Buenas, hoy en nuestra serie del año 1 vamos a hacer un especial sobre uno de los aniversarios que tiene una trascendental importancia dentro de lo que fue el curso de la Segunda Guerra Mundial. Se trata del ataque a Pearl Harbor. De diciembre de 1941 sucede un ataque que va a cambiar el curso de la Segunda Guerra Mundial, y es que resulta que sobre el nombre código de Tora 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 van a atacar la base norteamericana de Pearl Harbor en el Océano Pacífico. Ese ataque, que digamos no tiene formalmente una advertencia previa, se considera como un ataque aleve en la historia de la infamia, lo decían ellos, y es la razón por la cual los Estados Unidos va a entrar en la Segunda Guerra Mundial, y la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial va a cambiar el curso de la guerra y lo va a ayudar a definir. Ayudar a definir, porque realmente la Segunda Guerra Mundial la ganan los soviéticos en Stalingrado y en Kursk, y sin el aguante de los británicos, que estaban desde 1939 hasta el 7 de diciembre de 1941 aguantando solitos en el momento en que ya toda Europa va a caer con la guerra relámpago, es decir, todo el año 40, porque es que acuérdese que estamos en diciembre, todo el año 40, desde la caída de Francia, la guerra relámpago, toda Europa ha caído, Inglaterra sola. Aguanta lo suficiente para que los Estados Unidos entren en la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética había hecho un pacto previo con los nazis en 1938 y se va a mantener neutral en el conflicto hasta cuando ella misma va a ser invadida. La decisión de invadir a la Unión Soviética es lo que le va a costar la ruina total a Alemania, porque serán las batallas de Stalingrado y las de Kursk las que definan la derrota total y definitiva del ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial. O sea que es una serie de factores los que van a determinar el curso de la guerra, y son diferentes momentos: la resistencia inglesa, la ferocidad de la defensa soviética, pero uno de los factores que le va a dar un impulso económico ilimitado es la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, porque los Estados Unidos aporta una economía que en ese momento era una economía pujante, tenía todas las condiciones para seguir dándole aliento a una Europa exhausta, y algo equivalente no lo van a tener los alemanes ni lo van a tener los japoneses. Es decir, ellos van a garantizar que la sostenibilidad de la guerra se pueda dar del lado de los aliados. Por eso es tan importante.
We interrupt this broadcast and bring you this important bulletin from the United Press. Flash, Washington. The White House announces Japanese attack on Pearl Harbor.
Japan, like its infamous Axis partners, struck first and declared war afterward.
This is CBS in America calling Honolulu. Go ahead, Honolulu.
The Japanese have attacked Pearl Harbor from the air, and all naval and military activities on the island of Oahu, the principal American base in the Hawaiian Islands. That was Secretary...
Esos son los titulares. Ha habido un ataque de los japoneses a la base aérea de Estados Unidos en Pearl Harbor este 7 de diciembre de 1941, hace 80 años. Ahora echémonos para atrás para saber eso, por qué, qué significó, de dónde viene, qué fue lo que pasó. Los Estados Unidos había empezado un proyecto de expansión en el Océano Pacífico ya desde el siglo XIX. Ese proyecto de expansión, cuando empiece a producirse el proyecto de expansión japonés, en algún momento se van a encontrar. Los japoneses habían decidido aislarse del mundo durante 3 siglos, en una época casi mítica que se conoce con el nombre del periodo Edo. Durante 3 siglos, cuando los japoneses se dieron cuenta que los europeos se trenzaban en guerras fratricidas terribles por la reforma, las guerras religiosas, su belicosidad, su manera de abordar a los otros pueblos. Dijeron, ay, no, eso nadie nos ha perdido por allá. Entonces decían aislar al Japón. 3 siglos, del 16 al 19. Y es en esa época, en el aislamiento del Japón, donde ellos van a desarrollar la magia de su cultura. Es en el periodo Edo donde ellos van a desarrollar el teatro kabuki, las geishas, los samuráis, el camino del bushido, el ikebana, el origami, o sea, los jardines, el pliegue de papel, es la cultura de las islas flotantes, son las noches de teatro y los kimonos de invierno y los kimonos de verano. Era un mundo mítico, muy mágico y maravilloso el que los japoneses tuvieron, y andaban bastante contentos. Por ahí tenían una plataforma de madera por donde se relacionaban con el mundo exterior, pero nadie entraba ni salía del Japón. Aquí se les recomienda siempre una novela de Alessandro Barocco que se llama Seda. Bellísima, es una novela corta y muy bonita que cuenta un episodio de la búsqueda de una seda que no tuviera plaga y que en el único lugar donde estaría sería en el Japón por el aislamiento en que llevaban. Total, estaban los japoneses felices de la pelota por allá metidos en su propio rollo, cuando un día llegaron 4 barcos negros que, según un poema japonés, les quitaron el sueño. Esos 4 barcos estaban comandados por un señor que conocemos con el nombre de Matthew C. Perry, que llevaba el cargo de comodoro. Entonces conocemos a este episodio como el Comodoro Perry. Y el Comodoro Perry es un mensaje de los Estados Unidos diciéndole a los japoneses que tienen un año para abrirse al mundo. Es decir, que la era de su aislamiento ha terminado, porque así lo dijeron los Estados Unidos, porque tenían en ese momento cañones que podían atravesar los buques japoneses, porque los japoneses no se habían actualizado en ese momento bélicamente, y los japoneses se quedan pensando muy bien, y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer en este año? Esto es una advertencia que hay que tomar muy en serio. Tenemos un año para prepararnos para eso. Y empiezan un proceso de modernización aceleradísimo, frenético. Y va a subir al poder una dinastía que se conoce como la dinastía Meiji. Y esa dinastía empieza a transformar el Japón del budismo Zen, el Japón del Bushido, el Japón del Ikebana, ese Japón tradicional, en un Japón frenéticamente moderno, cuya modernización tiene que ser tan acelerada para que pueda garantizar que en su contacto con los Estados Unidos tengan condiciones mínimamente favorables, habiendo visto ya en ese entonces cómo el colonialismo había sometido al sudeste asiático y a la China, los había doblegado y los había humillado. Ellos dicen, si nosotros no nos ponemos las pilas y no logramos una equivalencia con ellos, nos van a arrasar como han hecho con el resto de nuestros vecinos, salvo Tailandia, que la supo hacer con la historia de Ana y el rey de Siam. Pero fuera de Tailandia, todos los demás países terminaron sucumbiendo ante el colonialismo europeo, y la China se llevó la peor parte, lo que llamaban la muerte de los 1000 pedazos. En China, el régimen confucionista que había generado 2.500 años de cohesión histórica se resquebraja sin dar lugar a algo que pueda ser equivalente para poderla reemplazar, por lo tanto se atomiza. Y queda en manos de todos los enemigos y de todas las potencias que en ese momento acechaban los grandes mercados que prometían ese mundo en expansión. Y resulta que los japoneses, que se pillan todo eso, dice, aquí nos toca es ponerlo en las pilas muy seriamente. Aquí hay una decisión histórica. Modernizar el Japón no significaba convertirlo en un modelo militar, no necesariamente. Eso no era una cosa que fuera una correlación con la otra. Se podrían haber convertido en una gran potencia, digamos, económica y de comercio. Esa era una alternativa, era una posibilidad. Pero no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que Japón se va a tener que tragar toda la industrialización de Occidente, se va a tener que tragar todos los fantasmas de Occidente, sus miedos, sus enfermedades, sus paranoias y sus crueldades. Y al hacer eso, Japón se indigesta. Y se indigesta quiere decir que sus más valiosas tradiciones van a quedar sometidas a este frenesí de recuperación, enloquecido de industrialización. Yo tuve la oportunidad de estar en el Museo de Nara, y en el Museo de Nara me decían que en la época del frenesí del comienzo de la era Meiji, todas las miniaturas japonesas y todo el arte japonés se ferió por el mundo porque dejó de interesarles el valor ancestral que tenían, y que ellos hicieron ese Museo de Nara porque decía, en algún momento esta gente entrará en razón, en algún momento ellos pensarán de nuevo lo valiosa que ha sido nuestra cultura, y tenemos que preservar algo para cuando eso ocurra, para cuando podamos volver a valorar lo que hemos sido y lo que hemos construido. Y por eso se hizo ese museo en Nara, la antigua capital. Pero en ese momento viene una locura terrible, y en esa locura viene una onda de expansión militar, que al desarrollar una política militarista en algún momento se van a enfrentar con los Estados Unidos. Algo análogo pasaría con la unificación alemana, cuando Alemania se va a industrializar y se va a unificar, y hay una decisión histórica. Si ustedes hacen una armada, en algún momento se van a enfrentar con los británicos. No es necesario que la hagan. No es necesario que se metan en ese potencial problema para volverse una potencia como habrían de volverse. Sin embargo, lo hicieron. Y al hacer la armada, pues dejaron lista una condición que lo llevaría a una confrontación con los británicos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay decisiones históricas que usted toma en donde usted está enfilándose a un camino que lo va a llevar a la guerra. Y esas decisiones son claras y allá van a llegar porque a eso conducen, ¿ve? Eso es lo que pasó. Entonces los japoneses entran en un militarismo extremo, hacen en un momento dado caso omiso del budismo zen y de las otras formas religiosas que los habitan, y se enfocan mucho más en el Shinto como culto al emperador, como el Tenno, que era la figura sagrada del emperador, y empiezan a montar un nacionalismo frenético y empiezan a montarse una película de raza superior y de destino manifiesto y de ser, digamos, como los civilizadores del Asia, algo que paralelamente se parecía a la teoría de la raza superior que estaban desarrollando los nazis en Alemania, por motivos completamente diferentes, en geografías completamente distintas y en variantes históricas que no dejan de ser enigmáticas. ¿Por qué llegan al mismo punto y de la misma manera pueblos con una historia tan absolutamente diferente y terminan llevándose y llevando a la catástrofe a muchísimos otros pueblos en esa aventura? Entonces los japoneses entran en esta locura, y el camino del Bushido, el tema de los samuráis, que estaba basado en la lealtad y en el honor, pierde sentido frente a los modernos ejércitos industriales que empiezan a desarrollarse en el Japón, y por eso hay una historia mítica de la última batalla donde los samuráis van a morir inmolados, porque ya no van a permitirse vivir en un mundo donde su existencia es totalmente exigua. Ellos, los que sobrevivieron de esa batalla, o sea, los samuráis en el futuro quedarían en un principio pensionados, lo que ya era bastante patético, y luego sin pensión, ¿cómo te parece? O sea, nosotros los samuráis no merecemos un destino de esos después de haber representado durante tanto tiempo el honor y la lealtad en Japón. Por lo tanto, se inmolan en una de esas batallas que llevaron al cine con Tom Cruise. Tom Cruise no tenía velas en el entierro, pero era como para poderlo vincular de alguna manera. Pero la batalla sí existió. Esa película del último samurái cuenta de una batalla que realmente fue la decisión histórica de los samuráis de morir peleando en su ley antes de pasar a ser una reliquia de un pasado histórico que ya no los necesitaba en el Japón en plena transformación.
Thank you.
Total, en estas se van a meter en la aventura bélica. Y se van a meter en una aventura bélica que evidentemente los va a llevar a enfrentarse con los Estados Unidos, porque los Estados Unidos está desarrollando toda una política de expansión en el Pacífico que empieza con la independencia de Filipinas, con la independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Nosotros hemos hablado muchas veces de la independencia de Cuba y Puerto Rico porque la hemos contado en nuestros procesos de independencia como latinoamericanos. Pues de esa misma independencia también se va a independizar Filipinas y se va a volver un aliado de los Estados Unidos. Entonces, ya cuando se meten con Filipinas y empiezan a meterse con ese lado, se van a encontrar con los japoneses en algún momento. Los japoneses están desarrollando un proyecto bélico colosal, enorme, gigantesco, mucho más grande que su capacidad histórica tendría para enfrentar una barbaridad de esas. Entonces ellos han empezado una guerra, pero es que ellos ya habían empezado desde hacía rato, porque ellos empezaron con invadir China, la Manchuria. El proyecto de expansión japonesa requería urgentemente de recursos, de hidrocarburos, de petróleo, de caucho, hasta de arroz, porque no tienen suficiente área para poder sembrar todo lo que necesitaban para alimentar un tamaño de población tan grande. Entonces lo que hacen es que invaden la China, miran para enfrente y ven esa Manchuria grande y llena de recursos, toda llena de petróleo y caucho, invaden la Manchuria, la rebautizan Manchukuo, la ponen a hablar en japonés y utilizan la trágica figura de Puyi, el último emperador, que había sido el hombre criado para ser el señor de los 10.000 años. Y entonces ellos, por un lado, para utilizar a Puyi, porque Puyi si no era emperador, no era nadie, no era nada. Y en ese momento se acaba el imperio en China, terminan las dinastías y empieza la democracia. Entonces Puyi queda vacante del cargo de emperador. Ellos utilizan ese destino histórico de él para convertirlo en el emperador de la Manchuria y a través de él facilitar la invasión japonesa a Manchuria. Y ahí se van a meter en una de las guerras más escandalosamente crueles y terribles de la historia. Pero antes de eso, se han metido en Rusia. En 1905 la flota japonesa va a atacar por sorpresa y sin ningún anuncio a todo el imperio zarista. El ataque va a ser sumamente efectivo. La sorpresa va a ser un factor decisivo para que los rusos pierdan esa guerra, para que los japoneses la ganen con holgura, destruyan toda la naval rusa en el Pacífico, y eso sea uno de los elementos que vaya a llevar a la revolución de 1905. Y la revolución de 1905 va a ser el ensayo general de lo que va a ocurrir en 1917 en plena Primera Guerra Mundial, que será la Revolución Bolchevique. Entonces, se metieron los japoneses allá y eso le salió expedito, el camino le salió facilito. Dijeron, ah, esto sí funciona. Si usted hace un ataque a escondidas, totalmente por sorpresa, puede coger a las otras personas fuera de base y tener una ventaja táctica grandísima con este tipo de ataques. Entonces, el ensayo de la guerra ruso-japonesa les había dado como aliciente para volverlo a intentar. Por un lado. Por otro lado, meten en la China. Se meten en la China y en la dualidad de los pueblos, algo que para mí será siempre un enigma. Como en los pueblos como en las personas. ¿Cómo pueblos tan maravillosos pueden desarrollar crueldades tan grandes? Este pueblo con esta cultura Edo, este pueblo japonés tan bello, que tiene en la belleza uno de sus pretensiones de vida para domar la fuerza de los kamis, que son los espíritus terribles que los gobiernan a través de tifones, a través de terremotos. Su naturaleza es una naturaleza amenazada por destrucciones periódicas y dicen que su obsesión por la belleza es una manera de calmar a los espíritus que los acechan siempre sin poder ser dominados nunca. Este pueblo tan bello, cuando se desnaturaliza de su esencia, se mete en una aventura militar tan absolutamente terrible, se mete a China y en China va a hacer todas las barbaridades del mundo. En China va a haber experimentos humanos, bombardeos a población civil en Shanghai, el asesinato de más de 450.000 personas en Nanking, campañas de un nivel de crímenes contra toda la humanidad como no se han presentado antes. Estamos en 1938. Todavía no ha empezado la Segunda Guerra Mundial. Para este momento, China está viviendo un horror inimaginable a manos de los japoneses. Entonces, esta guerra ya había empezado y todavía no está empezando la Segunda Guerra Mundial. Ellos ya estaban en un proyecto de expansión en el Asia, que lo van a hacer hacia China y lo van a hacer después a Tailandia y lo van a hacer después a Birmania y lo van a hacer, o sea, van a expandirse hasta Birmania. Estamos hablando del norte de la India, ¿ok? Esto va a ser un nivel de expansión impresionante. Singapur, toda esa zona, con donde se van a enfrentar a sitios que eran parte del Imperio Británico, entonces se van a terminar enfrentando a los británicos, van a terminar echándose literalmente el mundo encima. El eje, lo que llamaba el eje, que era la alianza con Alemania, Hirohito, Franco, Mussolini, que era lo que llamaban originalmente el eje. Todo esto se está cocinando tras bambalinas y ya la guerra en Asia empezó. Aquí empieza el espacio comercial. A toda la gente de Patreon, de PayPal y PayU, queremos agradecerles por ser parte de esta comunidad que cada día crece. Muchas gracias por sus donaciones y por su apoyo, que hace posible en gran medida este proyecto. Así que el 1 de septiembre de 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial, cuando Inglaterra dice que si a las 11 de la mañana los alemanes no han retirado sus tropas de Polonia, ellos entrarán en guerra con Alemania. A las 11 de la mañana las tropas no han sido retiradas porque la idea era invadir Polonia y empieza la Segunda Guerra Mundial. Los primeros tiros se van a disparar en las paredes del astillero de Gansk, que fue donde empezó toda la guerra. Entonces empieza la Segunda Guerra en Europa. Hay una guerra que ya empezó en Asia. Y los japoneses, calculando la geopolítica de las cosas, dicen, vamos a precipitar el enfrentamiento con los Estados Unidos, que tarde o temprano nos va a llegar. ¿Qué tal si nosotros aprovechamos ahorita que estamos fuertes, que tenemos petróleo, que estamos, digamos, robustos militarmente, para planear el ataque cuando nosotros queramos y no cuando nos toque? ¿Qué tal que en el momento en que nos toque nosotros nos cojan fuera de base a nosotros en lugar de nosotros a ellos? Eso es lo que están pensando por un lado. Por el otro lado, en los Estados Unidos nadie se quiere meter en la Segunda Guerra Mundial. No encuentran la opinión norteamericana razón para meterse en una guerra tan terrible que no les toca, que no les corresponde. Pero por el otro lado, la experiencia de la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial fue para ellos bastante decepcionante, porque ellos se meten, efectivamente, terminan de calibrar el curso de la guerra, porque para el momento en que los Estados Unidos se meten por el hundimiento de Lusitania, esto estaban en las trincheras los alemanes y los aliados ya empantanados en una guerra que no iba a ganar nadie, muriendo millones de seres humanos diariamente. Y eso hubiera podido durar mucho tiempo más, esa tragedia. Los Estados Unidos se meten en la Primera Guerra Mundial para lograr una paz sin vencedores, para terminar la sangría de Europa y lograr un mundo en otras condiciones. Y nada de eso pasa, porque resulta que cuando se hace el Tratado de Versalles, Francia emprende una venganza terrible contra Alemania, la cerca, la corrala, la declara culpable de la guerra, la embarga, la pone a reconstruir toda la deuda europea, y los alemanes quedan trincaos. Y ellos no estaban perdiendo la guerra militarmente, Rusia se había retirado con la revolución. Entonces, o sea, no fue en la batalla, no fue en los campos de batalla donde se definió eso, sino en la conferencia de Versalles. Entonces, por eso ellos decían que habían sido víctimas de la puñalada trapera y que la guerra la perdieron en una mesa de negociación y no en un campo de batalla. Total, cuando hacen el Tratado de Versalles, Estados Unidos no lo ratifica porque no considera que las condiciones de lo pactado sean medianamente dignas, no considera que ahí realmente se haya firmado una paz, sino un amnisticio, y no considera que las condiciones hayan sido justas en la terminación de la guerra. Por lo tanto, la experiencia de los Estados Unidos en la Sociedad de las Naciones, ellos no se metieron porque no ratificaron Versalles. Dijeron, bueno, nos fuimos y nos metimos allá con los europeos y esos manes se odian en serio y nosotros quedamos ahí como sin entender qué fue lo que fuimos a hacer. Si no entendemos qué fue lo que fuimos a hacer en la Primera Guerra Mundial, ¿cómo por qué nos vamos a meter en la Segunda? Entonces, la opinión norteamericana está totalmente renuente a meterse en una guerra. Es que meterse en una guerra es enviar un montón de ejércitos a la muerte, ¿no? O sea, no es una decisión light. ¡Ay, sí, metámonos en la guerra! ¡Sí, cómo no! ¿Usted va a coger a un montón de jóvenes peladitos en la edad más productiva? Acuérdate cómo es la ley de la guerra, ¿no? Los más bellos, los más bonitos, los más fuertes, los biológicamente más chéveritos, y los va a llevar para que los maten. Y va a borrar generaciones enteras, con eso no le va a quedar la siguiente para poder ni siquiera reconstruir el material genético de lo que usted va a perder en una guerra. Eso es una guerra. O sea, las guerras no son chéveres y se trata de matar gente, de eso se trata la guerra. Entonces que no se nos olvide que nos vamos a matarnos, ¿no? Entonces los gringos no tenían ganas de matarse en Europa, ¿con pa' qué? Pero resulta que si los Estados Unidos no se mete a la guerra, Inglaterra no puede aguantar más. Ya no puede con su alma. La Unión Soviética no ha sido todavía invadida, lo que la va a transformar en un formidable enemigo que los alemanes estuvieron lejos siquiera de imaginar. Entonces hay un momento en que la cosa está realmente en contra de los aliados. La guerra relámpago ha hundido Europa en las invasiones de las ciudades europeas y todo. Entonces hay un lobby dentro de los Estados Unidos para convencer a Roosevelt y para convencer al gobierno norteamericano de que se meta en la guerra. Y realmente lo están intentando porque es que de eso sí, en ese momentico sí dependía el curso de la guerra, en ese instante. Pero no hay ninguna razón contundente para arrastrar este pueblo a una guerra de ese tamaño. Este debate se está haciendo, hay investigaciones, hay libros que muestran que había gente que estaba trabajando para llevar a los Estados Unidos a la guerra, porque si no, Europa no tenía salvación, y eso en ese momento era así. Entonces, existe la figura de Roosevelt de si la casa de mi vecino se está incendiando, ¿por qué no prestarle mi manguera? Ante el llamado desesperado de Churchill, Roosevelt decía, pero si nosotros tenemos con qué apoyar a los ingleses, si les podemos ayudar a salvar el pellejo, si los están bombardeando día y noche, ¿por qué no los vamos a apoyar? ¿Por qué no les prestamos la manguera si la casa de mi vecino se está incendiando? Pero no era suficiente, nada parecía lo suficientemente contundente como para persuadir a la opinión pública de los Estados Unidos a meterse en la guerra, es decir, a llevar su pechito para allá, porque meterse en una guerra es poner el pellejo. El ataque a Pearl Harbor termina siendo el evento o la papaya perfecta para que los Estados Unidos entre en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, hay toda clase de especulaciones. Se dice, bueno, que sí llegó un telegrama, que el telegrama lo guardaron por allá en un cajón, que el telegrama lo vieron después del ataque. El asunto es que oficialmente ellos no se sintieron notificados del ataque. Y al no sentirse notificados del ataque, el ataque se considera un ataque a leve, a traición, digamos, en contra de cualquier protocolo, porque pues ellos no, teóricamente no saben que lo iban a hacer. Iban a atacar la base y van a matar 2.700 personas aproximadamente, combatientes ejércitos de una base militar en el Pacífico. Al otro día por la mañana, Estados Unidos le declara la guerra a Japón. Y cuando Estados Unidos le declara la guerra a Japón, Alemania le declara la guerra a los Estados Unidos. Y la guerra entra a tener un nuevo frente que se llama el Frente del Pacífico, donde la mayoría de las operaciones de los Estados Unidos van a tener lugar en el Frente Pacífico. Y la guerra va a ser contra el Japón.
Yesterday, December 7th, 1941, the United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. The United States was at peace with that nation since the unprovoked and dastardly attack by Japan a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire.
Entonces, el ataque a Pearl Harbor es la entrada de los Estados Unidos en la guerra y va a ser un punto crucial, álgido, del curso de toda la Segunda Guerra Mundial. Desde el punto de vista del horror, tan difícil de medir, desde el punto de vista del dolor, pues hubo cosas mucho más graves, como el cerco de Leningrado, donde 3 millones de personas fueron sometidas a las condiciones más terribles de hambre, de desolación, o como el bombardeo de Dresden, o como la invasión a Polonia y las masacres sobre Polonia y la rebelión de Polonia, como el holocausto, como el gueto de Varsovia, como las deportaciones, como la desaparición total y absoluta del Lice, como una venganza por el atentado al Delfín de Hitler. Europa sufrió cosas absolutamente aterradoras durante la Segunda Guerra Mundial. El ataque a Pearl Harbor es un ataque militar sobre una base aérea a un grupo de soldados. En esa medida, es un nivel diferente de la tragedia a lo que vivieron los europeos en la memoria del horror. Pero es un ataque aleve, es un ataque a traición, y es un ataque que desde el punto de vista de la estrategia militar es muy mala vibra, ¿eh? Porque usted va a atacar por sorpresa un poco de gente con un país con el cual usted no está en guerra y con el que usted no ha tenido ese tipo de relaciones. Estados Unidos sí le había hecho un bloqueo a Japón antes para tratar de impedir su acelerada industrialización, producto de cuando ellos llegaron en el Comodoro Perry a decirles que se industrializaran. Sí, pero como se le fue la mano, estos manes están como muy embalados, entonces vamos es más bien hacerles un embargo como para retardar un poquito esa industrialización tan absolutamente feroz que están haciendo. Entonces sí había habido un embargo antes, sí había habido de hecho se han mostrado los dientes, sí, pero en este momento es que no estaban en guerra. Entonces que usted coge y le pegue un ataque de esos a un país con el que usted no está en guerra, pues es considerado fuera de todo honor militar. Japón va a desconocer los protocolos militares durante toda su participación en la Segunda Guerra Mundial desde el principio, desde el ataque a Pearl Harbor. Entonces el ataque a Pearl Harbor para los Estados Unidos es una llamada, como un wake up call. Dice, bueno, ustedes se metieron en la Segunda Guerra Mundial y los vi. Entonces empieza la entrada de los Estados Unidos en la guerra. Bueno, hay unas cosas que tienen que arreglar, ¿no? La mayoría de los estibadores son italianos. Entonces van a ver cómo hacemos con eso, porque ¿qué? ¿Apoyarán a Mussolini o apoyarán a los Estados Unidos? Son italianos y toloamericanos. Entonces, para garantizar su apoyo a los Estados Unidos, liberan a uno de los grandes capos de la mafia, Lucky Luciano. Negocian con ellos, porque la mayoría de los estibadores estaban en los sindicatos que estaban controlados por la mafia. Y en ese momento los estibadores van a ponerse del lado de los Estados Unidos y van a garantizar la celeridad y la prontitud de la llegada de las armas a Europa, de la cual dependía el curso de la guerra. Entonces la entrada de los Estados Unidos a la guerra determina que una economía sana, vigorosa, esté en permanente flujo de recursos ilimitados a una Europa exhausta. Y eso hace la diferencia. Un ejército fresquito, recién entrenado, cachetón coloradito, entra donde la gente ya está pasando aceite hace rato. Entonces les va a dar un influjo como de aire, de respiración, y entonces los japoneses se van a enfrentar con un enemigo colosal que no se inventa. Ellos no se imaginaban, ellos lo subestimaron muchísimo, y hay un momento en que Yamamoto decía, despertamos un gigante dormido. Nos vamos a meter en una guerra, eso no va a salir bien.
Ah.
y se meten en semejante guerra y empiezan a hacer estas maniobras en China. Además fue brutal, ¿no? La llegada de los japoneses a Singapur fue decapitando personas y poniéndolas sobre picas. Fue brutal en todo sentido. Hay un ferrocarril que se llama la Ruta de la Muerte, donde murieron 200.000 personas haciendo ese ferrocarril, alrededor del cual se hizo una película famosa que se llamaba El Puente sobre el Río Kwai, que tiene una banda sonora muy conocida en la historia del cine y en la historia misma. Los ejércitos japoneses van a secuestrar mujeres, van a llevarlas como prostitutas. Secuestrarlas quiere decir van a sacar de su casa a esposas y a hijas del pueblo chino, del pueblo birmano, del pueblo tailandés, del pueblo vietnamita y camboyano, y las van a llevar como ejércitos de mujeres prostituidas para ir detrás de todos estos ejércitos por el Asia en condiciones de prostitución, algo que se llamará mujeres de confort. Es en ese momento el cuerpo de la mujer como territorio de guerra es masivamente explotado con un nivel de crueldad absolutamente increíble, porque en todas las guerras las mujeres vamos a tener esa parte aterradora de ser el territorio del enemigo. Esto todavía sigue siendo una gran polémica porque las mujeres ya están muriendo hace rato y necesitan la compensación histórica por las mujeres de confort, que fueron tantas mujeres llevadas con los ejércitos. Esto de aquí para adelante se va poniendo cada vez más horrible y más horrible y más horrible, y la participación de Japón en la Segunda Guerra Mundial es aterradora. Y adquieren una deuda histórica con China, que eso no sabemos cómo se irá a pagar ni con qué se irá a comer eso, pero todavía está ahí, ¿eh? Pero eso los chinos no lo olvidan y lo enseñan en los colegios. Y los japoneses, ay, los japoneses no les cuentan. Y los japoneses tienen el problema de que la misma casa dinástica que hizo la guerra todavía está en el poder. Ellos no tuvieron el proceso de desnazificación que se hizo en Alemania. Entonces el relato que ellos tienen de la guerra sigue siendo todavía un relato muy velado. No es así para los chinos. Entonces el Japón se va metiendo de lleno en la guerra, y entonces los Estados Unidos lo que va a hacer es crear una táctica de guerra que consiste en aproximarse isla por isla hasta llegar lo más cerca posible a Tokio para poder bombardear Tokio. Esa es la guerra del Pacífico. La guerra del Pacífico se va a hacer con acorazados y se va a hacer con portaaviones. Los acorazados van a ser una enorme superficie metálica, como una lata, grandísima. Y ahí usted saca aviones. La lata misma no se puede defender, pero los aviones son su defensa. Entonces eso está permanentemente sacando aviones y sacando aviones, y por el otro lado entrando los aviones después de los bombardeos. Entonces esto se va a dar en Birmania, Vietnam, Tailandia, Malasia, Filipinas. O sea, esto es una campaña Indochina, es una campaña muy grande. Manchuria, Shanghái, Tokio, o sea, esto es a nivel del mapa una cosa absolutamente impresionante. El frente Pacífico es un frente muy grande, y las hermosas islas divinas y maravillosas y paradisíacas se van a convertir en polígonos durante la Segunda Guerra Mundial, y luego después con las pruebas atómicas que se harán en el futuro, paraísos maravillosos con pueblos únicos metidos en una guerra aterradora. Entonces usted ve todas las películas de la Segunda Guerra Mundial y parecen la misma, y uno las distingue porque la estrategia es la misma. Desde los portaaviones van a salir los bombarderos. Los bombarderos se van a enfrentar a los japoneses y van a tomarse isla por isla. Entonces la batalla es la misma en cada isla, hasta que lleguen a dos puntos desde los cuales se pueden bombardear Tokio, que son Iwo Jima y Okinawa. Esas dos batallas, que van a ser aterradoras porque son las únicas dos batallas donde los estadounidenses van a morir uno a uno. Normalmente ellos mueren uno a 100, uno a 500. 45.000 afganos que han muerto durante la invasión y 150 norteamericanos. Es una cosa, digamos, como que nos muestra la proporción tan grande, ¿no? 50.000 en la guerra del Vietnam frente a 3 millones de vietnamitas. En Okinawa murieron uno a uno. En 2 semanas murieron 250.000 personas en la batalla de Okinawa. Y cuando se enfrentaban a los japoneses, se enfrentaban a una fuerza bélica que ellos desconocían, porque los japoneses, para ellos la muerte en la guerra es un honor importantísimo. Entonces ellos querían morir. Los gringos estaban dispuestos a morir por su patria, pero no querían morir, ese no era el plan. Mientras que para los japoneses el plan era morir en la guerra. Los japoneses tuvieron otro elemento terrible, y es que para los japoneses el honor es más importante que la vida. Entonces, en la figura de los prisioneros de guerra, que es una figura que está protegida por las convenciones internacionales, que usted como prisionero, si se rinde, tiene que ser tratado con el honor de un prisionero, eso no funcionaba en Japón, porque para los japoneses una persona que se ha rendido no tiene honor y por lo tanto no es persona. Y no los trataban como personas, los trataban como cosas. Aquí nos vamos a enfrentar a una cosa tan horrible de los humanos, Oli. Por alguna razón que se inventan los seres humanos, le quitan el derecho a ser humano al otro. Durante la esclavitud en África, los pueblos africanos fueron tratados como mercancía. Se les quitó el derecho a ser personas y se les convirtió en mercancía durante el tráfico inhumano y horrible del comercio triangular, de esos 3 siglos en que el África la dispersaron por toda la tierra en forma de ignominia esclavizada. Es una. En los ejércitos japoneses, el prisionero de guerra era un ser sin honor. Por lo tanto, no sería tratado con ninguna consideración porque no se le consideraba humano. Esa es otra. Y actualmente, los emigrantes, toda la gente que no tiene papeles, no es considerada humana. Es considerado sujeto sin derechos. Entonces se pueden ahogar en las pateras del Mediterráneo sin que a nadie le importe nada, porque no tienen papeles y le sobran a los pueblos. Es muy peligroso esta consideración de que lo humano está ligado a lo que tú quieras, a la nacionalidad, a la raza, a la etnia o a los papeles, porque ahí se cruza la raya que lleva a la mayor de las crueldades. Y esto pasó con los prisioneros de los campos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Y las invasiones fueron terribles. Y las invasiones, en ese momento Indonesia era una colonia holandesa. Y los holandeses llevaron del bulto, por parte de los alemanes en Europa y por parte de los japoneses en Indonesia, porque en ambas partes les dieron durísimo. Entonces las historias son absolutamente desgarradoras y todo el frente pacífico va a ser la mayor cantidad de la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, fuera del desembarco de Normandía y el desembarco de Anzio y su participación en Italia. Pero el frente pacífico es lo que va a determinar, digamos, la geopolítica de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y todo eso lo motiva el ataque a Pearl Harbor. Por eso el ataque a Pearl Harbor es muy importante, porque es lo que causa que todas estas fuerzas se desencadenen. Los japoneses, con la idea de que el que pega primero pega dos veces, pensando en fabricar el enfrentamiento con los Estados Unidos en lugar de ser víctima de ese enfrentamiento, en un momento en que ellos no estuvieran preparados para tenerlo, se les ocurre la idea de empezar este ataque, y empezar este ataque es traer a los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. La participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial los convirtió en potencia planetaria, porque ellos terminaron ganando la guerra junto con los soviéticos. Los soviéticos derrotaron físicamente a los ejércitos nazis en Stalingrado y en Kursk, y fueron los que los llevaron a la rendición en el día de la victoria y los que los arrodillaron, ¿sí? Y los soviéticos ganaron la guerra, pero con el 70% de su territorio destruido y con 25 millones de muertos de los 50 que cayeron en la Segunda Guerra Mundial. Ganan, pero a un costo inmenso, y quedan bien cascados. Los Estados Unidos ganan la guerra sin haber sido en su territorio, enviando tropas a otra parte. Ganan la guerra con una economía pujante que nunca paró de producir. a diferencia de las economías europeas que se tuvieron que limitar a ser economías estrictamente de guerra. Ganan la guerra en unas condiciones de ventaja histórica enormes. De manera que cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, ellos están en la mesa de repartición y ahí es cuando desarrollan la bomba atómica y deciden terminar la guerra con dos bombas atómicas. A esto le hemos echado historias grandes. A lo de Hiroshima y a lo de Nagasaki le hemos echado historias grandes porque es la manera más ignominiosa de terminar una guerra, con dos bombas atómicas sobre población civil y lo que eso sucedió para el Japón. Entonces, en la historia de los Estados Unidos con Japón es una de las relaciones más, digamos, más complicadas que puede haber, porque Estados Unidos lleva a Japón al horror de las dos bombas atómicas. Al otro día los japoneses tenían el problema de que, no de que no quisieran comer, ni que no tuvieran dónde dormir, sino que habían perdido la voluntad de vivir y no querían seguir viviendo en un Japón derrotado. Cuando Hirohito dijo que había que aceptar lo inaceptable para aceptar la rendición japonesa, si ellos no creen en los prisioneros de guerra que se rinden, ellos como pueblo no se podían rendir porque su vida dejaba de valer. Le tocó al emperador salir y decir que la vida de los japoneses le pertenecía a él y que él ordenaba vivir para que el pueblo japonés no se hubiera suicidado en masa, como ya lo habían hecho más de 200 personas frente al palacio del emperador después de que se declarara la rendición del Japón. Entonces lo que pasa con el Japón es de un dramatismo absolutamente terrible. Ellos quedan en las ruinas, los Estados Unidos los invaden. Después de que los invaden, poco a poco, a medida que se vaya dando la Guerra Fría, Japón es considerado más un aliado que una potencia vencida. Entonces, eso va mutando poco a poco. Al principio fueron terribles, dijeron, no les pida por favor la espada samurái porque ese es el honor de ellos, pues se las pidieron. Entonces, bueno, la manera de la rendición del Japón es terrible, terrible desde todo punto de vista. Y después es que empieza un viraje gradual hacia tratar a Japón como un aliado. En los mismos juicios que se les hizo por lo que ellos hicieron en China, fueron tratados de una manera muy diferente a como fueron tratados los alemanes en los juicios de Nuremberg, porque no era la idea, no era crear un antecedente ante el mundo como fue lo de Nuremberg sobre lo irrepetible, aunque los crímenes fueran equivalentes, sino salir de eso. Los japoneses, por su parte, fueron a unos juicios que no entendían absolutamente de qué les estaban hablando, porque ellos no tenían el concepto de los derechos humanos, tenían un concepto del honor y unos códigos culturales totalmente diferentes. Supusieron que los iban a ejecutar porque perdieron la guerra, y que eso pasa cuando uno pierde la guerra y aceptaron las ejecuciones en calidad de pueblo vencido, no por haber entendido el contenido de los juicios. Hay una película que se llama Merry Christmas, Mr. Lawrence, Furio, con David Bowie, donde le cuentan a uno, como ellos no entendían absolutamente nada de lo que estaba pasando. Los japoneses, que además fueron llevados en grandes colonias por el Japón de la era Meiji a Perú y a los Estados Unidos, fueron llevados a campos de concentración y tratados de una manera ignominiosa durante la Segunda Guerra Mundial, porque se consideraba que podían ser espías, quintacolumnistas del Japón que había atacado a Pearl Harbor. El ataque a Pearl Harbor condena la vida de una gran cantidad de población japonesa que quedó pagando las consecuencias de una migración. Ellos nunca habían ido a Japón. Ellos estaban allá desde hacía dos siglos cuando todo el proyecto Meiji decidieron que Japón no podía albergar las cantidades de poblaciones que tenía. Entonces que iban y dejaban gente por allá. Y dejaron gente en el Brasil, pero miles. Y dejaron gente en Estados Unidos, miles. Y dejaron gente en Perú, miles. Y allá los endosaron, ahí, para nunca volver, ¿sí me entiende? Los apartaron del Japón. Esos que estaban allá llevados durante el siglo XIX van a pagar las consecuencias del ataque a Pearl Harbor. Algunos van a ser deportados a los Estados Unidos y llevados a campos de concentración. Y todo eso va pasando ahí. Y uno ve testimonios de eso en los museos del Japón en Los Ángeles, donde le cuentan, hay un sitio como Los Ángeles tiene tantos países adentro, hay una zona que se llama Little Japan. Y allá en Little Japan hay un museo donde le cuentan esa historia a usted de los japoneses. Entonces resulta que los japoneses van a tener un destino global a partir del ataque a Pearl Harbor, digamos, no va a haber nada que los afecte más en la era contemporánea que el ataque a Pearl Harbor. Es una cosa que para ellos va a tener consecuencias absolutamente impresionantes. Después los japoneses van a reflexionar y van a decir, si los Estados Unidos nos venció, es porque son superiores. ¿En qué son superiores? Vamos a aprender de ellos. En el budismo zen usted no odia, porque no se apega. Entonces vamos a pegar, no vamos a odiarlos, porque si los odiamos no podemos aprender de ellos ni entender qué fue lo que hicieron que los llevara a derrotarnos de esa manera. Entonces, esta gente lo que tiene es una tecnología muy impresionante. Bueno, vamos a aprender de su tecnología y vamos a imitarla y vamos a mejorarla y vamos a darles más bien una victoria económica muy grande cuando todo lo que ellos hoy fabrican lo fabriquemos nosotros y todo sea made in Japan. Y así lo van a hacer. Con todo, con los computadores, con los microchips, con todo. Cuentan la historia en un pueblo pequeño donde llegó un día un soldado norteamericano con un radio inalámbrico que se le dañó y se lo dio a arreglar a los japoneses. Los japoneses lo arreglaron y además lo aprendieron. A los 4 meses todo el pueblo tenía radios inalámbricos. Y cómo ellos van a desarrollar el microchip como producto de una milenaria tradición de la miniatura. Con eso van a lograr reducir todos los tamaños de la tecnología que los Estados Unidos tenía en grandes volúmenes y se van a meter en una de tecnología y van a cambiar la espada por los portafolios y el camino del bushido por el camino de la empresa y la teoría Z a nivel empresarial y van a crear un mundo totalmente distinto donde le van a dar en su mismo juego a los Estados Unidos un reverso de la historia a partir de toda la economía japonesa que se va a desarrollar en la posguerra. Entonces, el ataque a Pearl Harbor une el destino de estos dos pueblos de unas maneras totalmente inesperadas. A Estados Unidos, el ataque a Pearl Harbor y la entrada a la Segunda Guerra Mundial le va a abrir el camino de ser la potencia planetaria que determine los destinos del planeta después de la Segunda Guerra Mundial durante todo el siglo XX. En el XXI todavía tenemos discusiones al respecto y no sabemos qué tanto, pero aún siguen siendo una potencia muy importante. Esa potencia que hoy son por el ataque a Pearl Harbor, por la entrada de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y el despliegue de todas sus tropas en el Atlántico y en el Pacífico. Entonces a los Estados Unidos los va a llevar al dominio planetario. A los japoneses los va a llevar a la ruina total y absoluta, a ser los destinatarios de 2 bombas atómicas como nunca ha ocurrido en la humanidad y a tener un proceso de reconstrucción descomunal hasta llegar a convertirse en una potencia económica que durante mucho tiempo determinó la economía global y que hoy ve con ojos atónitos como China, su antigua enemiga, víctima total de lo que fue su entrada en la Segunda Guerra Mundial y antes de la Guerra Mundial, es hoy la potencia que manda la parada y corta el bacalao. ¿Cómo irá a desarrollar eso? No lo sabemos, pero ahí hay una cazada grande. Eso yo no sabemos cómo será hacer eso, pero ahí está. Entonces, el ataque a Pearl Harbor, estratégicamente hablando, es muy importante. No desde el punto de vista del drama humano, sin subestimar el dolor que significó, pero ni de la cantidad de miniseries de la enfermera que ve partir al soldado. No, de aquí a la eternidad. No es tanto desde las miniseries, ni desde el microrelato, ni desde el pobre Joe que va a morir mañana. No, es desde la geopolítica planetaria tan absolutamente impresionante que el ataque a Pearl Harbor desató. En un momento crucial de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se enfrentaba a un enemigo desconocido. Imagínense que los jóvenes muchachos eran entrenados para irse en aviones que se botaban en picada contra la línea de flotación de los barcos para estallar y volarlos. Se conocían con el nombre de kamikazes, viento divino. ¿sí? Y cuando entrevistaban a un hombre que era el que los entrenaba, le decían que si no le parecía muy triste entrenar a los muchachos para que murieran de esa manera en la guerra, una muerte segura. Y él decía que lo triste eran los que no fueron elegidos, porque los que no fueron elegidos quedaban muy decepcionados de no poder morir por el Ten o por el emperador. O sea, eso es una lógica completamente diferente. Y es una lógica colectiva. Y los Estados Unidos, desde una estructura individual, cuando se enfrentan a pueblos colectivos, no entienden lo que está pasando ahí, porque no conciben la colectividad como una unidad intrínseca esencial de la identidad de un pueblo, como en el caso de Japón, como en el caso de Vietnam, como en el caso de los pueblos que tienen espíritus colectivos. Entonces los Estados Unidos se meten en una guerra descomunal, los japoneses se llevan a sí mismos a una guerra aterradora, adquieren una deuda terrible con el Asia, se enfrentan a un gigante dormido, como dice Yamamoto, que al despertarse y al desperezarse, acabará con Japón y lo transformará para siempre en un pueblo completamente diferente. La Segunda Guerra Mundial cambiará de curso por completo. La definición del triunfo de los aliados empieza a concretarse con el ataque a Pearl Harbor. La posterior invasión a la Unión Soviética y la respuesta de los soviéticos le dará a la guerra un curso completamente diferente, y después del desembarco de Normandía y las batallas de Stalingrado y Kursk, finalmente los alemanes serán derrotados total y completamente, pero los japoneses todavía no lo estaban, y las tropas japonesas no fueron vencidas en combate. A nivel terrestre no fueron derrotadas. Japón se rinde por las bombas atómicas, no por una derrota de los japoneses en tierra, lo que va a hacer que la evacuación de los ejércitos japoneses que llegaron a esas invasiones se vaya a hacer rompiendo los países, Corea por el paralelo 38, Vietnam por el paralelo 17, y que todavía en la era moderna se estén pagando las consecuencias de esa gran invasión de Japón al Asia y de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, y por encima lo que vendría como la Guerra Fría. Por eso es que es importante echarles el cuento del ataque a Pearl Harbor, ¿ve? Por eso es que en el año 1 hablamos de los 80 años de este ataque, porque uno de los episodios más significativos del siglo XX van a tener lugar por este ataque. Hoy, 80 años después, estamos haciendo un especial en el año 1 sobre las consecuencias históricas y geopolíticas del ataque de los japoneses a la base de Pearl Harbor. Entonces, desde el ataque que cambió el curso de la guerra, desde aquello que definía el destino de la Segunda Guerra Mundial, el destino del Japón, el destino de los Estados Unidos, su papel como potencia, el elemento sorpresa, la locura de Japón en la guerra, las consecuencias que tendría para ellos en el futuro, y la narrativa de los Estados Unidos sobre su papel en la Segunda Guerra Mundial, elaborada a partir de este ataque, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que este día sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de La Casa de la Historia: Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio, la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte, del podcast Cosas de Internet.